Ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vámonos directamente a la provincia Santiago de Cuba para conversar con el ex prisionero político y además activista de la Unión Patriótica de Cuba, que se encuentra ahora mismo bajo amenaza de la policía política. Se trata de Aníbal Ribó. Aníbal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Estoy más o menos natural porque me siento con una crisis de hemorroides que le echo la culpa a la dictadura esta que ya usted sabe cómo son tan férreas.
Claro, por los días que pasaste. Cuéntanos, ¿cómo ha sido lo de esta amenaza? ¿De dónde partió? ¿A partir de cuándo fue la detención? Y todo lo que sucedió allí, por favor.
Bueno, el día 12 de julio del presente mes tuvimos una persecución policial de la policía política y a favor de la campaña Cuba Decide. Entonces nos detuvieron a mí y a varios activistas como a Ernesto Rivería Con y a Frankie Álvarez. Entonces nos llevaron para la estación de policía llamada Palacete. Ahí nos tuvieron 2 horas y nos separaron en cada unidad. Estábamos incomunicados. Nos habían secuestrado y no le dieron a los familiares de uno, no le dieron ningún tipo de ubicación donde nos encontrábamos. Entonces allí, encontrándome allí en la motorizada, donde me ubicaron ellos, en los calabozos que llegué en condiciones expresamente infrahumanas, donde se encontraban varias personas, dentro de un calabozo se encontraban hasta 2 personas. Y entonces allí empezaron a amenazarme que me iban a encarcelar, que todo era con tiempo. Me pusieron una multa de una de 150 pesos, y una de 50 pesos.
¿Por qué las multas? ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué las multas? ¿Qué justificación tienen ellos para ponerte esta multa? ¿Bajo qué artículo? ¿Cuál sería el motivo?
No, nosotros somos defensores de los derechos humanos.
Yo sé, Aníbal, yo sé, pero ellos para ponerte la multa en el cartón tienen que ponerte, en el ticket, te tienen que poner por lo menos que violaste algún artículo y te explicaron algo así.
No, esas multas son, esas son una forma de ellos, de manipulación para ellos poder encarcelar, ¿me entiendes?
Yo sé.
Entonces, como estamos a favor de la campaña Cuba Decide, apoyando, entonces ellos le temen a esa situación, ¿me entiendes?
Yo sé. Lo que te estabas preguntando en favor de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo aquí en Contacto Cuba es que tú, sí. Te pido que luego revises, porque la multa tiene que tener una especificación. Si no, no es válida y no deben ni siquiera de pagarla. Pero estoy seguro que tiene el artículo que supuestamente tú hayas violado, que sabemos que ya que es por distribuir estos impresos sobre Cuba Decide y sobre la UNPACU, pero te pido que luego revises el artículo y el inciso que supuestamente tú hayas violado. Las amenazas, ¿hasta dónde van las amenazas? ¿Qué te dijeron?
Las amenazas, me dijeron que no me preocupe. Yo le dije, si me vas a meter preso, méteme preso ahora mismo. Y de ahora mismo. Y me dijeron, no te preocupes que tú vas a ir preso. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de amenazas que ellos imponen,
claro,
que tú sabes, claro. Son...
¿Qué oficial dijo esto?
Agente Jesús.
El
agente Dairon.
¿Tú estuviste preso anteriormente?
Sí.
¿Cuál fue el motivo, la causa que te impusieron?
La multa, por multas arbitrarias de,
claro,
de 2.000 pesos.
¿Y qué tiempo cumpliste?
Un año
de privación de libertad. Una lástima que una persona tan joven como tú, y además defendiendo los derechos humanos y los derechos de todos los cubanos, incluidos de los mismos represores que son los que están impidiendo que llegue la libertad a Cuba. Así que, de verdad, te saludamos, te enviamos un fuerte abrazo.
Yo quería desagregar algo, que ahora en estos momentos estoy sufriendo de una crisis de hemorroides. Tengo que someterme a una operación y temo por mi vida entregarme a ellos para poder operarme.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí,
y le
claro,
temo
claro.
A eso porque
Es válida, es válida tu preocupación, como ha pasado con, sí, con otros activistas e incluso figuras, sí, públicas.
Aquí ahora mismo me encuentro con dos activistas, uno llama Franklin y Ernesto Riverí.
Ya, claro.
No sé si desean hablar con ellos.
Es que tenemos atrás, ya tenemos atrás al próximo entrevistado, y José Daniel Ferrer, cuando ustedes estaban detenidos, nos dio toda la información que teníamos sobre ustedes. Conversaremos la próxima semana. Un abrazo, Aníbal.
Sí, mi hermano, y un abrazo igual.
Amigos, y en esta otra parte del programa vamos a ponerles esta entrevista que logramos aquí en Radio Martí, acabada de salir de una detención de más de 48 horas. Se trata de Mayelín Peña Bullaín, una dama de blanco de La Habana, que intentó llegar hasta la sede de ese movimiento ahí en Lauton, fue virada hasta San José, el municipio donde vive, allá en la provincia de Mayabeque, y ella nos ofrece aquí todos los detalles, porque la policía política, la seguridad de Estado, le estaba ofreciendo una visa, pasaporte, casa y además la posibilidad de salir del país a ella, a su hijo y a su esposo, si abandonaba las damas de blanco. Estas fueron las declaraciones de Mayelín Peña Bullaín. Escuchemos.
Bueno, yo fui detenida que iba para la sede de las damas de blanco a las 7 de la mañana. Me cogieron el punto de control de San José. Ahí me viraron y me llevaron para la unidad de policía de Guine. Ahí en la unidad de Guine no me quisieron. Ese fue el mismo martes por la mañana. Yo fui detenida el martes dos veces. Me detuvieron por la mañana, a las 7 de la mañana, que iba para la sede, y fui detenida otra vez a las 5 de la tarde, que fue cuando me tuvieron más de 48 horas. Yo vivo en Finca de Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Bueno, yo iba saliendo temprano de la mañana de mi casa y me cogieron en el punto control de San José. Ese fue a las 7 de la mañana. Me viraron en una patrulla para Guine. Y entonces en Guine me trasladaron otra vez para San José. Ahí en San José, un René de la seguridad, dice que él es el jefe de enfrentamiento de Mayabeque, él habló conmigo proponiéndome una visa, pasaporte, para mí, para mi hijo y mi esposo, pero que me quitara de las damas de blanco, a mí Berta Soler, mi moya, me querían en las damas de blanco, que me fuera de ahí, y ellos lo hacían por el bien mío, que si yo quería irme del país, ellos me daban la visa, el pasaporte y todo, pero que todo lo esperaba en la casa, que ellos me lo llevaban a la casa, pero que no fuera más a La Habana. Y yo le dije que las ideas no se compran. Las ideas de las damas de blanco no se compran, porque son ideas que luchamos por una Cuba libre, una Cuba donde haya respeto a los derechos humanos, libertad a los presos políticos y todos los cubanos tener los mismos derechos. Entonces, ¿qué dice el de la seguridad? Me dijo, mira, entonces contigo no hay más remedio, más solución, estás diciendo que te vas a seguir incorporando con las damas de blanco. Le digo, bueno, eso lo saben ustedes, que yo nunca me voy a apartar de las damas de blanco. Siempre voy a estar al lado de Berta Soler, al lado de Ángel Moya, de todos los activistas activos. Ahí estaré yo representando siempre que habemos mujeres que somos capaces de luchar y de seguir luchando por los presos políticos, por esta Cuba que el gobierno cubano, Raúl Castro y Díaz-Canel, ellos creen que la han cogido para ellos, y no, aquí estamos nosotros luchando por este pueblo. Me liberaron a las 10 de la mañana, ya me dijeron, mira, Mayelín, contigo no hay más remedio, para La Habana si vuelves a coger, te vamos a detener, si vuelves a coger, pero te vamos a soltar aquí en el técnico, pero si vienes para atrás para La Habana, vas a ser detenido otra vez. Como en efecto, miré para La Habana porque es que ellos a mí no me gobiernan. Y cogí para La Habana otra vez. Cuando llego a la sede, conversé con Berta, con el grupo de mujeres que habían allí. Y de ahí miré para atrás. A las 5 de la tarde me cogieron en el parque de Guine. En el parque de Guine, terminando de desmontar de una máquina de La Habana, me cogieron ahí. Había un seguroso en una moto y nada más que me vio, enseguida llamó a la patrulla. Ahí me da tiempo a llamar a Berta. Berta, en estos momentos me van a detener porque hay un seguroso aquí que está llamando, parece que está llamando la patrulla, y le dije, estás al tanto del teléfono, y me dijo, está bien, cuando miro para atrás viene la patrulla echando, y llamo, Berta, corre, que me van a detener, y dice, Berta, sí, mija, está bien, ahí mismo ya fui detenida, me llevaron para la unidad de Melena, y eso fue a las 5 de la tarde, a la unidad de Melena, de la unidad de Melena me trasladaron para el técnico de San José a las 11 de la noche, llegué al técnico de San José, y de ahí me detuvieron todo el tiempo molestándome, proponiéndome visa, proponiéndome comprarme una casa fuera de donde yo vivo, porque yo vivo en campo, proponiéndome casa, proponiéndome salir del país, proponiéndome dinero, Y yo no le permito nada de eso, nada. De esa gente yo no quiero nada, absolutamente nada. Lo único que quiero es que en Cuba haya un cambio. No, yo no le firmo ningún documento, pero no me pusieron multa ni nada. Lo que me hicieron fue una advertencia, pero no en papeles. Fue con la boca diciéndome, Mayelín, si sigues en las Damas de Blanco, la próxima vez que te vamos a detener ya es directo para prisión, porque ya contigo no podemos. Le digo, bueno, yo siempre ando disponible para que me lleven a prisión, porque no es la primera mujer que han llevado a prisión, ya desde de nosotros hay cuatro. Yo siempre traigo ropa, cuando quiera me pueden llevar. Anoche me liberaron a las 8 de la noche. Anoche, a las 8 de la noche.
¿De la unidad? Sí. San José.
El técnico de San José, Mayelín Peña Bullaín Peña.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. En esta otra parte del programa queremos conversar con Agustín López Canino, un periodista independiente de larga data que ha trabajado lo mismo en la blogósfera, ha hecho la Defensoría de los Derechos Humanos desde la promoción de la información censurada en Cuba y últimamente está muy activo en su cuenta de YouTube. Ha puesto entrevistas allí y siempre es bueno tenerlo aquí con sus análisis y con la manera de abordar la realidad cubana. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia.
Gracias.
De dentro y de fuera de Cuba también.
Así mismo, que nos escuchan donde quiera y que siempre están enviando los mensajes, tanto a nosotros como a ustedes los que participan desde Cuba y a todos los queridos oyentes. Agustín, un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, que es el subsecretario adjunto interino para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, instó y exigió al gobierno de Cuba respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. La polémica salta en que estamos preguntando a los periodistas independientes si esto puede ser contraproducente, esto puede ser bueno, ¿qué pudiera significar?
Sí, escuché algo esta mañana por el noticiero, uh-huh, con un poco de diferencia, pero escuché algo. Pero creo que el señor Palmieri fue muy decente y diplomático al utilizar la palabra control sobre los periodistas independientes.
Sí.
Y escritores y personas en general que tratan de ejercer el artículo 19 de la Declaración Universal.
Desde el mundo intelectual, claro, sí. Claro.
Ajá, del mundo intelectual. Y digo decente porque ellos no es controlar, es agredir, encarcelar, intimidar, amenazar, desposeer por la fuerza de los medios de trabajo e inclusive de las propiedades personales, e impedirle una vida normal dentro de la sociedad a estas personas. Y eso para mí lleva a otra palabra más incluyente. Yo lo sustituiría por maltratar, abusar impunemente de estas personas. Claro, te digo con esto que hay diversidad de formas de establecer el control, pero sabes que a mí me gustan las valoraciones directas. Y yo admiro la actual política del gobierno norteamericano con el resto del mundo en estos momentos, tanto la de el presidente Trump con respecto a Nicaragua y Venezuela, como las del señor Pompeo y Pen. Mira, la censura de la prensa y el pensamiento libertario independiente, en general le ha pedido al propio gobierno de Cuba conocer de la forma que está gobernando, mi hermano.
Claro, claro.
Y es hora, yo lo veo muy efectivo, es hora de que suceda lo que suceda, el gobierno norteamericano se pronuncie directamente. Claro. Es hora de que lo haga. Suceda lo que suceda, y más con respecto a la prensa, que creo que la censura de prensa es lo que más impide el progreso de una nación.
Claro.
Y aquí los periodistas oficialistas, te lo voy a resumir en una frase de Emile Zola en el proceso de Dreyfus, en su libro Yo acuso, cuando dijo esta frase, dijo, no resisto a esos franceses que hablando tanto y tan bien, dicen tampoco, porque hay que reconocer que el gobierno prepara bien a los periodistas. Eso, a los periodistas oficialistas, tienen buena preparación.
Sí, claro, claro.
Pero mi hermano...
Bueno, buena preparación para decir lo que el gobierno quiere.
Claro, eso es lo que te digo, para decir poco.
Claro.
Te lo resumí en la frase de...
Claro,
de
claro.
Miguel Sola. Y entonces, yo considero que, ya te digo, tanto la de Palmieri, como la de Penn y la de Pompeo, hace falta que sigan, es una necesidad para que sigan
yo quería,
mira, sí, en estos momentos, ayer, el miércoles arrestaron a Alejandro Hernández y a este muchacho, a Carmona, que estaban por allá por Jota y Línea, creo que haciendo un trabajo periodístico, y ayer arrestaron a Yuri Roca. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, compadre?
Claro, claro, claro. Lo que pasa, yo quería este análisis tuyo porque, primera, desde el periodismo independiente, segunda, desde el cubano que está sufriendo la censura, la falta de información y todo, pero además, visto a la luz de que, recordemos que este es un diplomático y aunque de todas maneras haga exigencias al régimen cubano, lo hace desde una posición de un gobierno y tiene que... Ese gobierno sirve a todos los electores y a toda la nación de los Estados Unidos. Por tanto, en el lenguaje de la diplomacia, siempre esas piezas se mueven desde ese punto de vista. Pero por otra parte, yo creo que hay organismos internacionales y regionales como la Sociedad Interamericana de Prensa que también se lo han exigido al gobierno cubano y se lo han exigido de esa manera, vamos a decir, directa y fuerte en que tú lo estás pidiendo. Yo creo que sí.
Sí, sí, la CID se ha pronunciado en varias ocasiones, pero también no es lo mismo la CID que pues, un funcionario, como tú mismo estás diciendo, claro, un funcionario
claro.
De alto rango norteamericano.
Claro.
Como quiera que el gobierno de Cuba lo vea o lo quiera interpretar, sí hay escucha cuando el gobierno de los Estados Unidos hace esa pronunciación.
Sí, sí.
Si hay escucha, porque no todo el mundo está de acuerdo, aún dentro del gobierno, no todo el mundo está de acuerdo en participar sobre este tipo de represión a personas que solo utilizan su voz y el periodismo para declarar las injusticias, injusticias que son realidades.
Sí, 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 por supuesto, partiendo de ahí de la veracidad y además de todo la valía que tiene y el respaldo que tiene ante el mundo que mira Cuba, ¿no? Que tiene el periodismo independiente. Cada vez que sale una información, sea la que sea, en cualquier ámbito de la sociedad y sale desde las filas del periodismo independiente, es atendible porque la gente sabe que son personas que lo están haciendo... buscando todo el crédito del mundo y buscando que por fin se alumbren los focos sobre la nación cubana. Agustín, de verdad, te agradecemos muchísimo. Se está haciendo más regular que estés aquí en Contacto Cuba con nosotros hablando de varios temas. Esto, el colectivo del programa, todos te lo agradecen. Así que te dedicamos un abrazo por este fin de semana.
Oye, para usted también, y te digo que mientras no me corten la lengua o me encierren en un sótano, vaya.
No, va a pasar.
Aún en el sótano, a lo mejor tengo forma, busco la forma de comunicarme. ¿Ves?
No va a pasar. Un abrazo, Agustín. Agustín López Canino, bueno, periodista independiente cubano. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hemos tenido unos tres temas aquí. El tema de la represión contra activistas de derechos humanos y las amenazas que caen sobre ellos cuando ejercen ese derecho que tiene todo el mundo, que es de decir lo que siente y hacérselo llegar a los demás. También con la dama de blanco, Mayelín Peña, porque fue amenazada y trataron de alguna manera de comprarla, y lo ponemos entre comillas porque ella dijo que las ideas no se compran. Y como ustedes escucharon, Agustín López Canino, un periodista independiente de larga data y que ha pasado por varias plataformas para poder decir la verdad que él está mirando desde Cuba. Nos vamos hasta la región central, en la provincia de Villa Clara, a conversar con el activista Leonardo Rodríguez Alonso, que ya lo tenemos con nosotros. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a todo el equipo de realización de Radio Martí y un saludo muy especial Agustín López Canino, una persona a la cual aprecio yo mucho.
Qué bueno.
Por su valentía y por su coraje.
Así mismo, es verdad. Te he citado para aquí para conversar porque creo que eres uno de esos cubanos a los que, y lo has dicho aquí en varias ocasiones, a los que el régimen castrista le impide salir del país bajo una leonina, vamos a decir, medida que es aplicable de dedo. Se lo aplican a quien quieren, se lo aplican, vamos a decirlo, lo aplican no solamente a quien ellos quieren, sino en el momento que ellos deciden, que alguien decide en esa larga lista, porque el Instituto Patmos, en la voz misma de Mario Félix y Leonard Barroso, ha sacado esta lista en la que creo que tú has participado dando parte de información también, porque eres miembro de Patmos, ¿no? Y quería que habláramos de esto. Queríamos que habláramos de esto, de la confección de la lista, de la necesidad de hacerlo, de por qué surge ahora.
Bueno, mira, sobre la lista es una cosa apremiante porque sabes que si el mundo no escucha nuestras inquietudes, nuestros problemas, la represión que hay contra nosotros, el mundo no lo sabe. Yo, claro, yo formo parte, soy el coordinador en la región central de Cuba, en el Instituto Patmos, y tan temprano como el pasado viernes, 13 de julio, se llevó un informe, el Instituto Pamo llevó un informe a funcionarios del Departamento de Estado que atiende libertad religiosa, América Latina y Cuba. Esa lista tan prematura, que fue de 52 personas en aquel momento, ya hoy asciende, porque se van recopilando los datos y la gente se va enterando, a 64, o más bien a 63, porque ya lo mismo que estabas conversando tú, ya ahora no está regulada Lía Villares, baja a 63, pues es que mañana suba a la lista, porque claro, ellos manejan eso como si fuera un juego de ajedrez.
A su antojo.
Y a su antojo, a su antojo. A mí, yo había llegado recientemente de Panamá, y el día 13 de febrero y el 15 me citaron aquí con tremendas amenazas. ¿Qué tal del viaje a Panamá? Bueno, me citaron allá, bueno, ya lo sabe todo el mundo, y me regularon. Efectivamente, estoy regulado porque ya lo pude comprobar cuando fui a hacer la prórroga del pasaporte. Yo quiero también hacer mención que este trabajo de divulgación de este leonino proceder de la seguridad del Estado cubano, violando y truncando el artículo 13 de la Declaración Universal, que es sobre la libertad de viajar tanto dentro como fuera del territorio nacional, respecto a esto y a estas denuncias, hay un trabajo muy muy encomiable que es meritorio destacar, que es el trabajo de la corriente martiana, sí, que dirige Moisés Leonardo Rodríguez desde Cabaña, en Pinar del Río. Él, conjuntamente con Ileana Hernández, están haciendo un trabajo muy acucioso sobre ese problema. Y sí, ahora este trabajo del Instituto Pamo también viene a apuntalar para que llegue a distintas instancias, no solamente a las Naciones Unidas, sino también al Departamento de Estado, para que todo el mundo conozca cómo se truncan los derechos humanos. Ya cuando la visita de Obama aquí a Cuba, el general Raúl Castro lo dijo muy claro, dijo, aquí se cumplen unos derechos y otros no. Bueno, este es uno de los, sí, que no se cumple y viola a este Estado flagrantemente.
Claro, claro. Yo quiero aquí mencionar a Moisés Leonardo de la Corriente Martiana porque, para que los oyentes lo sepan y lo sepas tú también, Leonardo, porque cuando terminamos el programa, siempre que terminamos el programa, yo recibo una, dos, tres veces por semana un mensaje de Moisés Leonardo diciendo, bueno, a este activista que entrevistaste, dile que se ponga en contacto conmigo, podemos ayudarlo con información, cómo proceder con la denuncia ante Naciones Unidas, y es una labor muy buena que están haciendo. Así que, sí, que es meritorio. Quiero hacerlo aquí e invitarte públicamente, quisiera, lo hemos pensado durante la semana, que estés por lo menos una vez en la semana con nosotros aquí en Contacto Cuba, poniendo en perspectiva alguno de los temas que te interese a ti o que te pongamos nosotros. Así que estás invitado.
Bueno, yo acepto la invitación, máxime ahora que estoy regulado para viajar y bueno, tengo todo el tiempo del mundo para hacer las denuncias y participar. Perfecto. Nunca como ahora.
Perfecto, gracias. De verdad, te pusimos una trampa porque en público te lo dijimos, a ver si decías que sí o que no, pero sabíamos que iba a decir que sí. Un abrazo, claro, un abrazo de verdad a ti. Que quedes bien y que tengas un buen fin de semana.
Bueno, igual para ustedes y felicidades.
Gracias. Amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden, a las 4 de la tarde, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos, que retoman el tema de las nuevas regulaciones del gobierno cubano para los trabajadores por cuenta propia en la isla. Y tendremos a un opositor desde La Habana. ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. No falten, los esperamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, yo soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.